información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Teudy Giro. Diario de Cuba informa que la profesora y exdirectora de la publicación cubana La Joven Cuba, Alina Bárbara López Hernández, fue agredida y detenida por la seguridad del Estado en Matanzas después de que saliera a la calle a exigir la liberación del periodista Jorge Fernández Era, detenido horas antes en La Habana. Lilian Borroto López, la hija menor de López Hernández, escribió en Facebook que su madre y también su hermana Cecilia Borroto López fueron detenidas tras ser agredidas y que se desconoce su paradero. Diario de Cuba reporta que la hermana de Alina Bárbara López Hernández, Alicia María López, confirmó lo ocurrido y que la detención ocurrió después de un altercado con la Brigada de Respuesta Rápida cuando su hermana fue a reclamar la libertad del periodista Jorge Hernández. Posteriormente, el actor Daniel Triana compartió un video en Instagram de la profesora en solitario de López Hernández, quien caminó con un cartel exigiendo la libertad del escritor y colaborador de La Joven Cuba y El Toque por el céntrico parque. En otra noticia, la Casa Blanca entregó al Congreso un informe clasificado, largamente esperado, sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
La administración del presidente Joe Biden publicó el jueves un informe sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán, que dice que no había señales de que más tiempo, más fondos o más tropas pudieran haber cambiado fundamentalmente la trayectoria de la retirada. En un resumen desclasificado del informe enviado al Congreso, la Casa Blanca insistió en que la administración del presidente Biden había hecho todo lo posible. Culpó a un acuerdo alcanzado previamente entre la administración de Donald Trump y los talibanes por poner al gobierno entrante de Biden en una posición imposible y dijo que ninguna agencia de inteligencia había pronosticado un colapso tan catastrófico de las fuerzas gubernamentales afganas. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Él dice que hay que ver cuándo asumió Biden el cargo, que él no negoció con los talibanes, no los invitó a Camp David, no liberó a 5.000 prisioneros, no redujo los niveles de tropas en Afganistán a 2.500. Dice que Biden llegó con un cierto conjunto de circunstancias que no podía cambiar. Dice que tuvo que lidiar con eso en base a lo que heredó. Kirby dijo que el presidente Biden sigue creyendo que la orden de retirarse de Afganistán fue la correcta y que ahora que Estados Unidos no libra una guerra en Afganistán, está en una posición estratégica más sólida, más capaz de apoyar a Ucrania y cumplir con sus compromisos de seguridad en todo el mundo, así como en la competencia con China. La retirada, que finalizó el 30 de agosto del 2021, conmocionó a los estadounidenses y a los aliados de Estados Unidos cuando los talibanes obtuvieron el control de Kabul en cuestión de semanas, lo que obligó a las últimas tropas estadounidenses a organizar una evacuación desesperada desde el aeropuerto de Kabul. 13 soldados estadounidenses y 170 afganos murieron en un atentado suicida con bomba en el abarrotado perímetro del aeropuerto, donde una operación de transporte aéreo militar sin precedentes logró sacar del país a más de 120.000 personas en cuestión de días. Los republicanos y algunos demócratas dicen que nunca se ha visto un recuento completo de la caótica operación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en otra noticia, la Corte Internacional de Justicia rechazó el jueves las nuevas objeciones de Venezuela en la disputa territorial que le opone a Guyana por la reunión del Esequibo, donde hay ricos yacimientos de petróleo, informa la agencia francesa de prensa.
La mayor jurisdicción de la ONU, con sede en La Haya, rechazó el jueves las nuevas objeciones de Caracas en la disputa territorial con Guyana por el Esequibo. Mientras que Guyana defiende un límite establecido en 1899 por una corte de arbitraje en París, Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, que establecía bases para una solución negociada y desconocía el tratado anterior. Caracas había pedido la implicación de Reino Unido en el caso.
Se deduce que si la Corte en su sentencia sobre el fondo fuera llamada a pronunciarse sobre determinadas conductas imputables al Reino Unido, que no pueden ser determinadas en este momento, esto no impediría que el tribunal ejerciera su jurisdicción basada en la aplicación del Acuerdo de Ginebra.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Manopla es una nueva y llamativa mano mecatrónica para la comunicación gestual entre un robot humanoide y los humanos con quienes interactúa. Manopla ha sido ideada y desarrollada por el equipo de Miguel Hernando, Carlos Morillo, Alberto Brunet y Diego Gunfanti. Los tres primeros son del Centro de Automática y Robótica, un centro mixto de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Gunfanti es de la Universidad UTE de Santo Domingo de los Sáchilas de Ecuador. En la robótica social se busca de forma particular una interacción amigable y natural con el ser humano. En una conversación con otra persona, la comunicación gestual puede ser tan rica e incluso más enfática que la verbal. Por ese motivo, en la última década existen muchos desarrollos e investigaciones que se centran en esa capacidad interactiva del robot. El resultado de esta línea de investigación es Manopla, cuyo prototipo actual funcional tiene 17 articulaciones controlables más 4 pasivas. Las 4 articulaciones de los dedos son actuadas por medio de 3 motores. El pulgar, por su singularidad, controla las 4 articulaciones con las que se ha modelado. Además, la palma puede combarse, logrando emular de una forma excepcional la morfología humana y sus movimientos naturalmente. Dado que Manopla es totalmente autocontenida, el problema físico más relevante que se ha dado es la limitación del espacio. La utilización de métodos de diseño mecatrónicos que ponen en común los 3 campos tratados, mecánica, electrónica y programación, ha hecho posible la elaboración del prototipo final totalmente funcional. En este diseño se aprovecha todo. Esto quiere decir que, por ejemplo, la placa electrónica es estructural e incluso lleva integrados todos los sensores posibles, adaptando la mecánica de los dedos y de los sensores para que esto sea posible. Además, se han desarrollado soluciones específicas para lograr accionamientos elásticos con unos transductores articulares ópticos de configuración y diseño novedoso y específico. Todas estas soluciones hacen que la mano sea un proyecto de ingeniería minucioso con identidad propia que ha buscado constantemente soluciones alternativas a problemas difícilmente resolubles. El diseño del software ha sido estudiado en detalle para lograr un control absoluto en la mano robótica. Gracias a la programación del microcontrolador a bajo nivel, se han podido optimizar los ciclos de ejecución y se han controlado las frecuencias de procesamientos de cada uno de los elementos. Finalmente, cabe destacar que tampoco la apariencia externa que tiene la mano es meramente decorativa. Cada una de las piezas, tanto de los dedos como de la palma, forma parte de algún mecanismo interno, por lo que la apariencia final viene totalmente ligada por la funcionalidad. En total, Manopla pesa solo 250 gramos, integra 17 motores y 17 sensores, y cuenta con 22 articulaciones con su respectiva electrónica de potencia y su sistema de control. Lo único que no integra es una batería, dado que se considera que siempre tendrá que estar soportada por un brazo robótico a través del cual le llega la energía necesaria para su funcionamiento. Los ensayos realizados de impacto, de movilidad y de agarre han despertado interés en el ámbito de la robótica social, de modo que parte de su desarrollo ha sido publicado en International Journal of Social Robotics, una revista de particular prestigio en este ámbito de la robótica.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El éxito de Edison fue crear una bombilla mucho más económica que la competencia. Aunque a Thomas Alva Edison se le atribuye la invención de la bombilla eléctrica, no fue el único que trabajó para la creación de esta tecnología revolucionaria para la época. De hecho, otras figuras destacadas también son recordadas por su implicación en el desarrollo de baterías eléctricas, lámparas e incluso por la fabricación de las primeras bombillas incandescentes. La historia comenzó mucho antes de que Thomas Edison patentara la primera bombilla. En el año 1800, el inventor italiano Alessandro Volta creó la pila voltaica, el primer método para generar electricidad. Aunque en realidad es un predecesor de la batería moderna, también se le considera una de las primeras manifestaciones de iluminación incandescente. Humphry Davy, químico e inventor inglés, desarrolló la primera lámpara eléctrica del mundo, conectando pilas voltaicas a electrodos de carbón. A ese invento se le denominó lámpara de arco eléctrico, llamada así por el arco de luz brillante entre sus dos varillas de carbono. Aunque supuso un paso importante, esta lámpara no era práctica, ya que se quemaba rápidamente y era extremadamente brillante. En 1840, Warren de la Rue, científico británico, fabricó una bombilla más eficiente, empleando filamentos de platino en lugar de cobre. Y en 1848, William Seitz desarrolló lámparas de arco más duraderas que las convencionales. No obstante, el costo de las baterías para alimentar estas lámparas era tan elevado que las empresas se negaron a comercializarlas. En 1860, el químico inglés Joseph Swan desarrolló una bombilla mucho más rentable, utilizando filamentos de papel carbonizado en lugar de los de platino. En 1878 recibió una patente en el Reino Unido y un año después demostró que la lámpara funcionaba correctamente. Sin embargo, aunque el prototipo funcionó bien durante la demostración, la bombilla no era práctica en la vida real. Edison se dio cuenta de que el problema con el diseño de Swan se encontraba en el filamento de la bombilla. Un filamento más delgado con alta resistencia eléctrica haría que la lámpara fuese práctica, ya que solo necesitaría de un poco de corriente para brillar. Así Edison presentó su bombilla en el año 1879 y poco después Swan creó una empresa de iluminación utilizando las mejoras de Edison. Aunque Edison presentó una demanda, la patente de Swan tenía bastante peso en el Reino Unido, por lo que finalmente ambos unieron sus fuerzas y formaron Edison Swan United, una de las empresas de bombillas más importantes del mundo en la época. Además, Swan no fue el único competidor al que tuvo que enfrentarse Edison. En el año 1874, los inventores Henry Woodward y Matthew Evans presentaron una patente para fabricar una lámpara eléctrica con varillas de carbono de diferentes tamaños. Sin embargo, la pareja no consiguió comercializar sus lámparas, por lo que acabaron vendiendo la patente a Edison. Así podría decirse que el éxito de Edison fue crear una bombilla mucho más práctica y económica que la competencia.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, soy Leo Javier Hendrix, desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerle en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica a Radio y Televisión Martín, y bueno, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café digital.
VPN, red privada virtual en español, es la forma más fácil y efectiva para que las personas protejan su tráfico de Internet y mantengan sus identidades privadas en línea. Cuando una persona conecta a un servidor VPN, sus visitas en Internet pasan por un túnel encriptado que nadie puede ver, incluidos los piratas informáticos, los gobiernos y su proveedor de servicios de Internet. Nuestro experto en informática y análisis de datos, Norge Peña, nos explica en Café Digital cuál sería un buen VPN gratis que podría ser de mucha utilidad.
Me gustaría hablarles de la aplicación Syphon. Syphon, la cual es una aplicación totalmente gratis para usuarios de iPhone, Android, e incluso si usted quiere bajarla desde su iPad. Usted solo tiene que ir al correspondiente App Store del sistema operativo o del tipo de teléfono que usted está usando y simplemente bajarla, porque es totalmente gratuita. Syphon funciona como una especie de proxy web, lo que se le dice, que está diseñada a permitir a los usuarios, en particular a los que viven en países donde existe una fuerte censura del Internet y las redes sociales en particular, está diseñada a ayudar a estos usuarios a burlar los filtros de contenido. ¿Qué es un filtro de contenido? Es un programa que determinados estados que censuran el acceso al libre Internet lo implementan para controlar a qué usted puede acceder y a qué usted no puede acceder. Es decir, restringen su acceso a determinado contenido. Si usted quiere, sin ningún tipo de problema, por ejemplo, acceder a la aplicación de Radio Martí y escuchar la programación sin ningún tipo de restricción, bueno, usted baja la aplicación Syphon, le va a aparecer a usted como Syphon Pro, puede ser Syphon Pro APK, pero generalmente le debe salir en su Android o iPhone como Syphon Pro, y es como una especie de VPN, que actúa como una especie de VPN que le permite conectarse a través de una conexión más segura. Es decir, a pesar de que sea una red no protegida, usted va a poder burlar los filtros de contenido y tener una presencia anónima en la red. Es decir, su dirección de IP, su IP, que es lo que identifica a su dispositivo, sea teléfono Samsung, iPhone o un iPad, o incluso una computadora, su presencia en las redes va a ser totalmente anónima. Y en tiempos como este, donde hemos visto en los últimos días cómo puede ser un gran problema poder acceder a determinadas plataformas como WhatsApp, como Facebook, este tipo de VPN, Syphon Pro, es extremadamente útil en nuestro país. Es una aplicación que yo les recomiendo totalmente bajar, es gratuita, tiene numerosos beneficios, y yo se los puedo decir de manera rápida: es gratuita, los files que usted comparta están protegidos, su presencia en la red es anónima. Si usted usa esta aplicación, usted burla los filtros de contenido, su conexión es de más calidad y su seguridad es decir, sus datos personales están totalmente protegidos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Unos científicos han determinado cuáles son los compuestos activos de un hongo comestible que potencia el crecimiento nervioso y mejora la memoria. La investigación la ha realizado un equipo que incluye a Frederick Muener y Ramón Martínez Mármol, ambos de la Universidad de Queensland en Australia. Al hongo, Gerasium eranisaurus, se le reconoce popularmente con nombres como melena de león. Los extractos de estas setas se utilizan desde hace siglos en la medicina tradicional de China y de otros países asiáticos. Los autores del nuevo estudio se propusieron determinar científicamente su efecto potencial sobre las células cerebrales con la esperanza de identificar compuestos bioactivos que pudieran regular el crecimiento de las neuronas resultando en una mejor memoria. En los ensayos preclínicos del nuevo estudio, Muener y sus colegas han descubierto que las setas melena de león mejoran el crecimiento de las células cerebrales y la memoria. Las pruebas de laboratorio midieron los efectos neurotróficos de los compuestos aislados de Gerasium erinaceus en células cerebrales cultivadas y sorprendentemente descubrieron que los compuestos activos promueven las proyecciones neuronales, haciendo que se extiendan y conecten a otras neuronas. El descubrimiento podría tener aplicaciones para la prevención y el tratamiento de dolencias cognitivas neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
delight.